Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos de nuevo hoy, domingo, a Paralelo 20. El programa viajero de Radio Marca, y aquí seguimos las chicas en solitario, que, bueno, pues sin Marcial Corrales, que lo tenemos por tierras niponas, nada más y nada menos, en un viaje de prensa que ha sido invitado por la oficina de turismo. Aunque bueno, ya lleva dos fines de semana sin venir, así que ya le toca el próximo, ¿verdad? Adriana estará aquí con nosotros, buenos días.
Y nos contará, buenos días, Pilar, feliz domingo.
Eso es, feliz domingo a todos. Y nos contará, ¿verdad? Estamos deseando que venga.
Y nos pondrá los dientes largos.
Madre mía, totalmente, seguro, vamos, seguro. Y seguro que os los pone también a los oyentes, algo nos contará en antena, estoy convencida.
Seguro que sí.
Sí. Pero bueno, hasta entonces nosotras vamos a ir despegando y a empezar el programa de hoy domingo. Bueno, y si ayer estábamos solas tú y yo, Adriana, en los estudios, hoy estamos acompañadas por uno de nuestros nuevos colaboradores. Hoy nos acompaña Javier Rodero, de la revista Aire Libre. Buenos días, Javier.
Buenos días, Pilar.
Bienvenido de nuevo a Paralelo 20. Hace unas semanas, te tuvimos aquí junto con Paloma Fernández, directora de la revista Aire Libre, para presentar vuestra sección, por eso hemos dicho nuevo colaborador, que es la sección de Aire Libre. Y Paloma estuvo aquí hace 15 días, hoy te ha tocado a ti, Javier, pero bueno, que por cierto, hoy mismo Paloma estará liadísima porque estuvo aquí hace 15 días hablándonos de esa carrera maravillosa solidaria que hoy mismo va a tener lugar, ¿verdad?
Es una carrera que está ya preparándose, se celebra hoy. Me imagino que ya estarán los aproximadamente 3.000 corredores que, según los datos que yo tengo, hay inscritos.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
¡Madre mía, qué éxito!
Sí, hombre, es que es lo que tiene salir en Paralelo 20.
Es lo que tiene Aire Libre, es lo que tiene.
Es verdad que Paloma anda, que no lleva muchos años haciendo esta carrera y se lo trabaja y se lo curra muy bien. Me alegro un montón, la verdad, de que haya tenido tanto éxito. Oye, pero bueno, y Javier, por eso digo que hoy te ha tocado a ti, Paloma y tú vais a ser los encargados de ilustrarnos en vuestra sección. Depende de vuestra agenda, pero hoy te ha tocado a ti. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Hasta dónde nos vas a llevar? ¿Cuál sería el titular?
Vamos a hablar de dos Semanas Santas muy diferentes. Muy diferentes por el propio concepto que tienen. Una es muy festiva, otra muy de silencios. Uh-huh. Y hablo de Lorca y de Medina del Campo.
Ajá. Oye, Lorca y Medina del Campo. Bueno, interesante. Luego, ya digo, esto lo vamos a tener dentro de un poquito. Antes nos vamos a ir con nuestras efemérides y noticias, pero, Adriana, ¿tenemos algo más en el programa de hoy?
Sí, tenemos la sección de Gastrobar y vamos a tener, como adelantamos ayer ya, al chef más joven del mundo en conseguir una estrella Michelin, que es Javier Aranda, súper reconocidísimo por su restaurante La Cabra en Madrid, por su restaurante Gaitán y su restaurante menos conocido Retama, que está en Ciudad Real, y nos vamos a ir a Valdepeñas.
Que es ahí donde nos vas a llevar ¿sí? el viaje, ¿no? Muy bien. Bueno, y hablando de viajes, también hoy, al igual que ayer, tendremos esas ideas ideas para Semana Santa, con viajes Carrefour, para que toméis nota de dónde podéis iros esta Semana Santa. Y bueno, por supuesto, también, como decía, las noticias de actualidad y nuestras efemérides de hoy. Así que, amigos, ya sabéis, empezamos con esas efemérides que tanto nos gustan. Pero antes, me va a perdonar mi querida Raquel Valero, que ahí está atenta poniendo esa sintonía de efemérides, que no la hemos saludado. Raquel Valero.
¿Qué haríamos sin ti?
¿Qué haríamos sin ti, cariño? Bueno, pues venga, vámonos a esas efemérides de hoy, 17 de marzo. Pues veréis, hoy la sección de efemérides, ¿verdad, Adriana? La vamos a dedicar a una que se ha convertido el día de hoy, que ha convertido el día de hoy en una de las mayores celebraciones populares por todo el planeta, ¿verdad?
Desde luego, la sección de hoy es verde.
Es total, total, mírala, ya se me ha adelantado. Sí, sí. Hoy la sección, efectivamente, hoy la sección de efemérides, ahora vais a entender por qué, va dedicada a la Isla Esmeralda y a su día de San Patricio. Y efectivamente, como ya todos los muchos que nos estáis escuchando sabéis, es que hoy es el día de San Patricio, y es que un 17 de marzo del año 461 moría en Irlanda el sacerdote Patricio. Y digo sacerdote porque se terminaría convirtiendo en santo y en patrón de Irlanda. Así que hoy, este 17 de marzo, es el Día de San Patricio y, como decíamos, una festividad que ya no solamente se celebra en Irlanda, sino en todo el mundo, y hace que veamos muchas ciudades de otros países, gentes, bares, como bien decía Adriana, teñidas de verde.
Teñidas de verde, ¿verdad?
Bueno, y es más, hablando, mira, precisamente hablando del verde, yo no sé si tú, Adriana y Javier, no sé si tú también sabrás el porqué de este color en esta festividad.
No, no tengo ni idea.
No tengo ni idea. Ilústranos,
Pilar. Pero te da que te lo voy a contar, ¿no? Pues efectivamente, os lo voy a contar a todos. Mirad, el caso es que, a ver, no es porque Irlanda sea una gran isla verde, que podría serlo, porque de hecho se le llama la Isla Esmeralda, pero el caso es que, según una leyenda, San Patricio, cuando evangelizaba a los habitantes de la isla, dicen que utilizaba el trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad.
Claro.
Mira.
Digo, ¡qué bonito!
Sí, ¿verdad? Yo no. Entonces, por eso, ese día, bueno, pues digamos que se ha instaurado lo del color verde, y veréis muchos tréboles también en las celebraciones, desfiles, en fin. Así que, bueno, fijaros qué curioso. Pero bueno, el caso es que esta ola verde de que viene con algo tan, no sé, tan bonito y tan curioso como esa explicación de la Santísima Trinidad con el trébol de tres hojas, esta ola verde, bueno, pues ya lleva, la verdad es que ya lleva muchos años tiñendo muchas partes del planeta, ya digo, bares, desfiles, la gente, en fin. Y de hecho, este año, seguro que muchos, ya este fin de semana, habréis podido ver iluminados de verde muchos monumentos y lugares destacados por nuestra geografía española. Por ejemplo, ¿alguno habéis visto la Cibeles ayer por la noche?
Ah, pues,
iluminada de verde.
No ha cuadrado, pero vamos.
Pues
que,
acércate.
Que hoy mismo me paso.
Eso es. O la Puerta de Alcalá, que bueno, está al ladito de la Cibeles. O incluso la Torre Hércules en La Coruña. Tiene que ser precioso.
Ah, mira, pues
bueno,
sí.
Ey, tu ayuntamiento. El de Santander también.
Ah, sí.
Lo iluminan de verde.
Mira, si es
sí.
Que están en todo.
Hombre, bueno, también el de Málaga. Bueno, las dos ahora que lo pienso, las dos ciudades estas que más te gustan.
Es verdad, mis dos ciudades favoritas.
Bueno, hay muchos más, pero ojo, pero además no solo, digo muchos más en España, pero además no solo en España, también se ha iluminado, se está iluminando de verde el Coliseo de Roma, la Ópera de Sídney, el Empire State de Nueva York.
Fíjate.
No, vamos, o sea, como veis, San Patricio, vamos, es que no llevábamos razón, ¿no? Es ya sin duda una de las fiestas más internacionales. Mm. Pero bueno, hay que decir que a pesar de su carácter internacional, sin duda el corazón de las celebraciones cada año es Dublín, ¿no? La capital de Irlanda, con su festival, que tiene el Festival de San Patricio, unos días antes, ahí en torno al 17, según cae, en el que todos los años hay muchísimas actividades. Por ejemplo, hay actividades musicales, exposiciones, bueno, y por supuesto, el gran desfile en el día de San Patricio por las calles de Dublín. Vamos, que hoy mismo se va a celebrar a las 12 de la mañana ese gran desfile. Así que, oye, estoy pensando que todos los que nos estáis escuchando ahora mismo desde Dublín, por favor, os invitamos a que nos mandéis un saludito, una fotito ahí en las redes para el 2020 con números si estáis en ese desfile, ¿vale? Pero, oye, pero mira, otra cosa curiosa, aparte de lo de por qué el color verde del trébol de tres hojas que os he comentado, hablando de este desfile de Dublín, y ya para terminar, contaros que este desfile, si bien, como acabamos de decir, se ha convertido en el mayor evento, ¿no?, para celebrar el Día de San Patricio, y ya es famoso en todo el mundo, no fue en Dublín donde tuvo lugar el primer desfile.
¿Dónde fue?
Pues mira, tiene sentido, fue en Boston, en Estados Unidos.
¿Qué dices?
Sí, allá por el 1737. Uh-huh. Qué curioso, ¿verdad? Pero bueno,
muy curioso.
Si lo piensas, hubo muchísimos inmigrantes, ¿no?
Es verdad.
Irlandeses,
muchas
además.
Muchas películas
que se fueron,
buenísimas
y,
acerca y, claro, de este tema, además.
Y es un poco, yo creo que yo que he sido inmigrante también unos años de mi vida, pues es verdad que cuando estás fuera de tu país, quizá tienes más necesidad de...
Es verdad, de reivindicar tus tradiciones.
Y de arraigarte a ellas, sí, o de recordarlas y tal. Entonces puede que tenga su sentido, ¿no? Que se hiciera primero en Boston, en Estados Unidos. Y en Irlanda, el primer desfile no tuvo lugar hasta 1903, ojo, uh-huh, que tampoco fue en Dublín, fue en Waterford. El caso es que sí, ya desde el 1931 es cuando se empezó a realizar en Dublín. Bueno, pues amigos, el caso es que feliz Día de San Patricio a todos los que nos escucháis, estéis en la parte del mundo que estéis. Que sea la que sea, seguro que hoy por algún rinconcito la estáis viendo un poquito más de color verde. Pues nada, ya sabéis el motivo. Así que hasta aquí las efemérides de hoy, dedicada especialmente a ese día de San Patricio. Y nosotros cambiamos de destino y nos vamos rumbo a las noticias de actualidad. On a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Bueno, a ver, Adriana, vamos a empezar con una noticia relacionada con tu tema estrella, que es la gastronomía, como todos bien nuestros oyentes saben. Sí. Aunque bueno, yo diría que no es solamente tu tema estrella, porque es el de cada
de
vez más viajeros.
De un 60% de turistas.
Justo, ya lo hemos dicho aquí, de esos cada vez hay más viajeros para los que la gastronomía es uno de los reclamos o incluso el motivo de decidir a qué destino viajan.
Sí, desde luego que sí.
Y bueno, la nuestra, la gastronomía española, por supuesto, está en esos destinos que muchos eligen por su gastronomía, pero ojo, no solo los que visiten España van a poder disfrutar de nuestra cultura gastronómica, concretamente creo que aquellos que visiten o vivan en Nueva York lo van a tener fácil, ¿no? Uh-huh. A partir de ahora, digo.
Muy, muy, muy fácil. Mira, uno de los chefs más conocidos en Nueva York, el chef españoles, es el chef José Andrés. Y,
por supuesto,
y,
sí.
Y bueno, yo me quedo con unas palabras de José Andrés, recordando lo que decía Clemente Bocos, que era dueño de un restaurante que ya no existe, que se llamaba el Cid, uh-huh, allí en Nueva York, y decía que la cocina española solo se puede hacer de una manera, como nos gusta a nosotros y no como les gusta a ellos.
Totalmente
la cocina
de
española
totalmente
no
de
se puede americanizar, no se puede afrancesar, no se puede italinizar. Hay que hacerla española, pues como es.
¿Y es lo que han hecho o qué? A
y
ver,
efectivamente
cuéntame.
Es lo que han hecho. Bueno, Han creado, José Andrés, junto con los hermanos Adrià, han abierto en Nueva York un mercado que se llama Little Spain, y de Little no tiene nada porque es enorme, y además es que la forma que tiene ese mercado, que lo estamos poniendo ahora en nuestras redes sociales para el 2020 con número, es súper psicodélico.
Ajá, sí.
Vamos, no pasa desapercibido de ninguna de las maneras. De hecho, se han invertido pues más de, no sé si son 90 millones de euros, una cosa así, porque decía José Andrés que ahí, que hay que a veces, que la vida hay que apostar a veces a lo grande, uh-huh, y que aunque Nueva York es una ciudad que requiere pues empezar a monetizar o empezar a sacarle rendimiento rápidamente a los negocios que montas por el empuje que tiene su economía, con lo caro que es todo. Desde luego, lo que han creado los hermanos Adrià y José Andrés es un gigante de la cocina española. No sé si has estado, pues, por ejemplo, en el mercado gastronómico de la cocina de San Antón, en Madrid. Sí. Bueno, pues han creado algo parecido, son puestecitos que tienen tanto churrería como cochinillo asado, por ejemplo, y además han puesto pues los cochinillos colgando, ¿no? Tú, anda, muy a la española, todo.
Sí.
Y lo que están haciendo es promocionar todo este tipo de elementos de la cocina, de la gastronomía española, pues por ejemplo el brazo de gitano, los churros,
ay, por favor,
los callos, por supuesto, mío, el jamón ibérico, sí, con, sí, su, sí, cortador. Y la verdad es que estoy ya teniendo ganas de ir a Nueva York para ir al mercado español, que dices tú, hija mía, ya podías ir a otras cosas, pero es que pinta muy, muy bien.
Bueno, pues, y dice, ahí en Nueva York tenemos, ¿cómo se llama?
Mercado Little Spain.
Bueno, pues digo lo mismo, todos los que estéis por allí, mandarnos fotos, o los que vayáis a ir en breve, ay, por ejemplo, esta Semana Santa.
Sí.
Venga, animaros. I know. Venture a highway in the sunshine. Bueno, y aquí en Paralelo 20 siempre hablamos y siempre decimos lo importante que es tener buenos profesionales en la atención turística y apostar por una buena formación y dar un turismo de calidad. Y bueno, digo yo, Adriana, que en esa buena formación mucho tendrán que decir las escuelas de hostelería que hay en España, que han sido catalogadas entre las 50 mejores del mundo.
Sí. Una de las claves del éxito turístico de España es que estamos profesionalizando todos nuestros sectores turísticos. Es decir, antes se hacía un poco todo, por lo que se dice, sobre la marcha, sí, ¿no? Y ahora cada vez la gente está más formada, está más preparada, y en eso tienen mucho que ver estas tres escuelas, que es Les Roches Marbella,
ajá, sí,
el San Pol del Mar y el San Ignasi, que han sido situados en el 13, puesto 13, 19 y 45 respectivamente, en este ranking del mundo de las mejores escuelas de hostelerías. Y adicionalmente, además, en el ranking también está la Universidad de Ramon Llull, que es la mejor universidad de España en estudios de dirección y gestión de empresas, incluidas, por supuesto, las empresas del sector turístico.
Sector turístico, claro.
Así que un verdadero privilegio que estas tres escuelas de hostelería estén situadas en ese ranking mundial. Y
además arribita, ¿eh?
Arribita, de 50.
13, has
bueno,
dicho.
Tenemos ahí, por ejemplo, la de San Ignasi está en el 45, pero es que Les Roches Marbella y San Pol del Mar es que están en el 13 y el 19.
Fíjate, ¿eh?
Es que no es cualquier cosa.
No. Y seguramente muchos oyentes no sabían esto. Nosotros es verdad que bueno, incluso alguna vez hemos hablado con la de Marbella. Pero no sabíais, pues no, pues oye, que es que tenemos grandes escuelas de hostelería
y muy buenos profesionales
aquí en España. Así que, pues eso, enhorabuena y encantados. Bueno, venga, y para terminar las noticias, una de redes sociales. A ver, concretamente de Instagram. El caso es que parece ser que hay algunos vecinos de París y creo que de Londres que no están muy contentos con esta red social en concreto, ¿no? A ver, cuéntame.
Bueno, no están contentos con la gente que postea en esta red social.
Bien apunte. Que las redes sociales, siempre lo decimos, bueno, como todo en la vida, no es tanto... bueno, pues eso, si son buenas o malas, sino el uso que se dé de ellas.
Y, a ver, ¿qué ha pasado? Esto, Pilar, este tema, me encantaría
profundizar algún día, ¿no?
Profundizarlo algún día con Marcial y generar un debate. Es decir,
porque sabes que Marcial va a estar en contra de lo que dice.
No lo sé, no sé qué va a opinar él, pero creo que es un tema muy interesante porque al final, bueno, tú sabes que hay sitios icónicos de las ciudades. Por ejemplo, Notting Hill.
Sí, en Londres, por eso lo decíamos.
Y en el caso de París se llama Rue Crémer.
La Rue Crémer.
La Rue Crémer.
Sí.
No, bueno, ambas...
Preciosa, con unas casitas de colores.
Efectivamente. Ambas muy parecidas en sus respectivos lugares. Son casitas de colores que se han utilizado para, en el caso de Notting Hill, fíjate, la película. Y en el caso de este sitio de París, pues para grabar muchísimos videoclips, también para grabar otras películas, escenas de películas y tal. Son sitios tan atractivos... Que al final, ¿qué pasa? Que se llenan totalmente de turistas haciendo fotografías. Uh-huh. Y nos olvidamos de que esas casas...
De que ahí vive gente.
Son de gente, ¿no?
Claro.
Habría que abrir un debate de cómo se puede limitar esto o si realmente se puede limitar. Porque al final no deja de ser un espacio público en el que puede entrar cualquier persona y que, bueno, que al final los impuestos por esas calles, esas aceras y esa iluminación y todo y los árboles que hay ahí los están pagando. Todos los parisinos o todos los las personas que viven en Londres. ¿Hasta qué punto no podemos o no limitar esto? En el caso de la Rue Crémer de Francia, los vecinos están pidiendo poner una puerta que a partir de cierta hora se cierre para que no haya turistas y que la gente pueda hacer vida normal en su barrio sin necesidad de tener gente haciendo fotos constantemente para subirlas, como bien has dicho, a Instagram. Así que yo abriría un debate aquí, pero vamos, ya te digo, Pilar, que yo opino que si tienes la suerte de vivir en Notting Hill y te tienes que aguantar con unas fotografías, te aguantas y punto pelota.
Ya sabía yo por dónde ibas. Bueno, yo de todas formas estoy contigo, o sea, bueno, o sea, al final es un sitio público, una calle es un sitio público.
Es como si yo tengo 6 millones de vidas en la Torre Eiffel, hija mía,
sí,
de mi vida.
Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que también hay que, no sé, yo creo que igual se han llegado a quejar, pues eso, porque no tanto sino por vuelvo a decir lo mismo, por esa educación, porque estoy convencida que esa gente que vive en Notting Hill, en Rue Crémer, han ido a pasar, no lo sé, a su portal. Y en lugar de quitarte o tal, pues incluso hay gente... O sea, estoy poniéndome en un hipotético caso. Quiero decir que al final es más el ser consciente de... Oye, pues voy a hacer una foto, tal, pero esta persona vive aquí, pues me quito, tal, respeto. Si hago una foto en la que veo que la señora está saliendo en el balcón impropiamente,
Pilar,
pues no
mira,
la hago.
Te voy a poner un ejemplo.
Es que a veces pasa eso, que vas a pasar a tu casa y
personal.
Tienes que decir, oye, perdona, ¿te importa quitarte de mi portal?
Ya,
que estoy,
pero Tú cuando vives en un
digo
sitio...
Digo yo, que habrá sido eso.
Eres
no sé.
Plenamente consciente. Yo vivo en el Palacio de Deportes de Madrid.
De todas formas, Adriana, yo creo que...
Y el Palacio de Deportes de Madrid, el Wizzing Center...
Ah, vale, sí, en Madrid.
Vale, en Madrid. Cortan toda la calle Goya, la policía la corte directamente, no se puede pasar con el coche. Yo, día sí día también, tengo que hablar con los policías para que me dejen pasar a mi garaje.
Sí, pero yo no estoy hablando de eso, Adriana. De todas formas, lo dejamos... Mira, me parece muy buena idea. Coméntaselo a Marcial y lo dejamos
¿claro?
para otro día. Pero yo me refiero, insisto, en que todo es educación y todo es saber comportarnos. Me gustaría hablar con esas personas de París por qué se han llegado a quejar, si es por lo que te digo. Porque además de que esté lleno de gente, esa gente no es... educada con ellos, no les... Imagínate que vas cargado con bolsas porque llegas
ya.
a tu casa
no, sí,
y no
entiendo,
se quitan
pero...
para pasar, en fin, no sé. Por eso te digo que todo
abramos el
todo
debate.
No es blanco ni negro. Bueno, pues nada, debate abierto. Lo mismo, oye, si queréis participar, ahí en nuestro paralelo 2020 con número, vamos a abrir ese debate,
venga.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Bueno, pues ya hasta aquí las noticias de actualidad, ahora sí. Y ahora sí que nos vamos, Javier, con tu sección de aire libre. Continuamos, vámonos de Semana Santa.
I will understand.
Bueno, decíamos al principio del programa, Javier, que ya todos nuestros oyentes viajeros están ya con la Semana Santa en la cabeza, buscando planes para esos días. Y tú hoy, Javier, como portavoz de Aire Libre, nos quieres hablar de dos Semanas Santas, de la revista Aire Libre, perdón, que nos, dos Semanas Santas que tenemos en España, para, pero que quizá no las conocemos tanto, y bueno, pues para que nuestros oyentes tomen nota y las incluyan o las puedan incluir en esas agendas viajeras de Semana Santa. ¿Empezamos por alguna en concreto o tú mandas?
Vamos a ver, no es que no se conozcan las Semanas Santas de Lorca y de Medina del
Campo. No, por eso he dicho tanto, no se conocen tanto.
Una de ellas es fiesta de interés turístico internacional, que es la de Medina del Campo.
Pues mira, ves, yo por ejemplo no lo sabía, tengo que decirlo, de interés internacional.
Sí, 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 es una de las ocho, creo que son ocho las Semanas Santas de interés turístico internacional. Fíjate, que hay en España, y una de ellas es la de Medina del Campo.
Fíjate, vale, increíble.
Y la de Lorca, que es muy particular, porque a mediados del siglo XIX, con la desamortización de Mendizábal, desaparecieron las imágenes, desaparecieron los santos.
¿Ah, sí?
Y hubo dos agrupaciones, la cofradía de labradores, por un lado, y por el otro, la muy ilustre Cabildo de Nuestra Señora, es la Santísima Virgen de la Amargura. Esta cofradía es la que representa el Paso Blanco, y la de la Hermandad de Labradores, el Paso Azul. Son los dos grandes grupos que intervienen en la Semana Santa de Lorca, pero también hay otros, todos denominados con colores, los morados, los negros, en fin.
¿Sí?
Es una forma muy particular de ver estas Semanas Santas.
Vale. Y además creo que hay alguna representación en vivo, puede ser.
La Semana Santa de Lorca es puro espectáculo, son desfiles, es adrenalina pura, porque se utilizan caballos con cuadrigas, son desfiles que se hacen a una gran velocidad, por lo que ellos llaman la carrera, la avenida Juan Carlos I, creo que se llama así la calle donde se hace, y es un espectáculo... Alucinante, sí. Ahí se representan, desde antiguas civilizaciones de Egipto, de Roma. Es un espectáculo absolutamente diferente que no tiene nada que ver con lo que a lo mejor tradicionalmente se entiende por una Semana Santa mucho más austera o mucho más folclórica, como puede ser la de Sevilla. La Semana Santa de Medina, por ejemplo, que es silencio, es puro silencio, es muy grave, y la de Lorca es bullicio, es otro tipo de celebración que yo creo que por lo menos una vez en la vida merece la pena ir a ver.
Además, tanto Lorca como Medina del Campo, pero ahora que has nombrado a Medina del Campo, es que tiene unos solo ir a disfrutar de Medina del Campo y los entornos, ¿no?, que tiene ahí en pleno corazón de Castilla. Ese turismo también de enoturismo, ¿no?, que hay en los alrededores, esos castillos, en fin, quiero decir que la Semana Santa es una excusa para todo lo que ofrece, ¿no?, la comarca.
Sí, de hecho Medina del Campo está en plena ruta del vino de Rueda. Aparte del vino, de los monumentos, de las edificaciones con gran interés, muchas de ellas declaradas de interés histórico, la gastronomía de Medina, con productos de cercanía.
Cuéntaselo, Adriana.
Antes hablabais del mercado este, Little Spain, pero Medina es tierra de cochinillo, tierra de tostón.
Claro, es verdad.
Y allí se puede disfrutar de una gastronomía excelsa. El tostón o el cochinillo de Medina del Campo, igual que el de Peñaranda de Bracamonte, por ejemplo, tienen muy poco que envidiar, salvando todas las distancias por la fama que pueda tener que tiene Segovia.
Bueno, y además tenemos también la ruta de Carlos V, en fin, es que Medina del Campo, oye, ha apostado mucho por el turismo últimamente. Sí.
Fíjate, volviendo un poco a lo de al tema de la Semana Santa, yo no sabía que esta Semana Santa que se celebra en Medina es una de las más antiguas de España, desde 1411.
¿En serio?
Tela marinera,
Creo que es la más antigua. Tiene su origen en los desfiles penitenciales que hacía San Vicente Ferrer.
Sí.
Y desde entonces se viene celebrando. Medina del Campo, yo creo que tiene una población de aproximadamente unos 20.000 habitantes.
Sí.
Y hay unos 3.000 cofrades. Es prácticamente el 15% de la
Fíjate.
Población las que se implica en las diferentes procesiones. Incluso los niños que van de la mano con los padres, uh-huh. En absoluto silencio, que eso al final sobrecoge. Cuando estás en un espacio abierto, como puede ser la Plaza Mayor, que es bueno, pues un paso obligado de muchos de los desfiles procesionales, y ves a los niños, niños pequeños, muy pequeños, en absoluto silencio, incluso con el gesto grave, eso va... ahondando en la propia convicción de que hay que mantener esa tradición, de que la Semana Santa de Medina es diferente por este motivo, y uno de los que han hecho que sea declarada de interés turístico internacional.
Sí, no, es que eso, fíjate, lo decías, lo de interés turístico internacional. Oye, volviendo, mira, yo voy a volver a la de Lorca. Decías esas, es que me has dejado fascinada con lo de desfiles, bueno, desfiles de caballos, veloces, incluso en cuadrigas. Estoy leyendo aquí información que nos has pasado de que además todas esas, bueno, pues las personas, ¿no?, que hacen todo este desfile, llevan unos bordados, por lo visto, lorquinos en seda, que bueno, que se pueden ver en todo el año en el Museo de los Bordados de las Cofradías, que están siendo, que quieren, son candidatos a ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Fíjate, o sea, es que estamos hablando de una auténtica maravilla.
Sí.
Vamos, todavía no van a ser candidatos, bueno, esperemos que sí, pero quiero decir que fijaros qué maravilla.
En 2014, el Consejo Nacional del Patrimonio Español los incluyó ya en una lista cerrada de cuatro expedientes que tiene que valorar la UNESCO.
Sí, pero no, por eso digo, esperemos. Pero que bueno, que es un que todos los que os acerquéis a esa maravillosa Semana Santa, fijaros, podéis ver, o cualquier otra época del año, podéis ver esos bordados en los museos que hay en Lorca.
Bueno, pues por resumir,
genial,
un poco, súper,
sí.
Porque... Sí. Aquí tenemos la ilustración de dos Semanas Santas súper diferentes,
uh-huh, sí,
para tipos de personalidades de vivir la Semana Santa diferentes, una más solemne y otra más festiva.
Eso es.
Así que vamos, que tenemos donde elegir, y ambos destinos, pues la verdad, muy 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 atractivos, sobre todo para esta época del año.
Sí, la verdad es que muy buenas recomendaciones desde Aire Libre. Javier, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Si ves ahora a Paloma, que se está ahí en esa carrera
estará corriendo.
Ya, sí, cuando empezaba, es verdad, no me acuerdo, sí, probablemente estará. Bueno, pues cuando la veas, después de correr, dale un beso y un saludo
desde
nuestra parte.
De vuestra parte, muchas gracias.
Bueno, amigos, pues nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad. Os esperamos aquí en la segunda parte. Recordaros esas ideas de viajes que os vamos a dar de la mano de nuestros amigos de Viajes Carrefour para que os vayáis esta Semana Santa de viaje. Y bueno, por supuesto, nuestra querida Adriana Andecochea, que nos va a deleitar con su sección de Gastrobar. Así que no os mováis, enseguida estamos de vuelta aquí en Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenidos, amigos, de nuevo, después de este espacio publicitario, a la segunda parte de nuestro Paralelo 20 de hoy domingo, en el que, bueno, ya sabéis que no está Marcial, que está por Japón en viaje de prensa. Y nosotras, Adriana, al lío. Y como hicimos el fin de... Bueno, como hice, más bien, que tú estuviste en Las Palmas ahí disfrutando
del carnaval.
Y como hice, o como hizo Paralelo 20, os dimos el fin de semana pasado, bueno, y ayer también, muchas ideas y ofertas de Semana Santa. Así que vamos con ellas. Ah, y recordaros que estas que os vamos a dar, junto con las de ayer, las tenéis en viajes.carrefour.es/paralelo20. Ahí las tenéis recopiladas para que podáis... pues eso, ¿qué precio han dicho? Espérate, ¿cuál era el hotel? Tal. Y bueno, por supuesto, en todas las agencias de viajes os acercáis, decís la oferta que hayáis escuchado aquí e incluso dais el código paralelo 20, al igual que en la web, una vez que vais a hacer la reserva, tanto en la web como en las agencias de viaje, y veréis cómo os encontráis ahí descuentillos especiales por ser oyentes de Paralelo 20. Así que, bueno, pues eso, que nos lo ponen fácil los de Carrefour, los de viajes Carrefour. ¿Cuál elegimos? A ver, de las que nos han mandado. ¿Tú has elegido algún? ¿Por dónde empezamos?
Yo sí. Venga, empieza tú.
¿Empiezo yo?
Venga.
Bueno, pues a mí me encantaría recomendaros, porque algunas de las ciudades las conozco, otras no, Joyas del Báltico. Este programa que tiene Viajes Carrefour, que es saliendo el 13 de abril desde Madrid. Fijaros, 8 días, 7 noches, alojamiento y desayuno, hoteles de 3 y 4 estrellas, 2 almuerzos incluidos, por supuesto, vuelo regular, todos los recorridos incluidos durante la ruta. Hay entradas incluidas en el programa, y sobre todo guía de habla hispana, o sea que no tenéis ninguna excusa con esto del idioma. Mirad, se vuela de Madrid a Tallin. Mira, solo Tallin, Adriana, yo no sé si tú lo conoces, es que es
no
maravilloso.
No lo conozco, pero tengo
maravilloso.
Muchísimas ganas.
Pues este tour, que ya digo, sale el 13 de abril, pasa 2 días en Tallin, muy importante. Luego desde Tallin pues visita también Parnu, que está situado a 130 kilómetros, que es muy bonito, en la desembocadura del río, a orillas del Báltico. Llega hasta Riga, que bueno, Riga tiene un mercado central que a ti te encantaría, Adriana. Y bueno, también va hasta Rundale y a la Colina de las Cruces, y termina este recorrido en Vilnius, que no sé si sabéis, que también lo digo porque es quizá menos conocido que Tallin, pero ojo, el centro histórico de Vilnius es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o sea que planazo. Además es que me gusta, ¿sabes por qué? Porque Joyas del Báltico... no sé cómo decirte, que visita sitios no tan conocidos o tan que nos suenen a todos, con lo cual mucha
muy
gente
atractivo.
A lo mejor dice, oye, no, yo es que ya he estado aquí y tal, oye, pero no, visita cosas, ya digo, que igual
diferentes,
que igual no todos conocéis, así que ya sabéis, del 13 de abril, desde 919 euros, que ahora que lo digo, creo que no lo había dicho, 8 días, 7 noches, Joyas del Báltico, salida 13 de abril desde Madrid, desde 919 euros. A ver, ¿y tú?
Pues mira, yo voy a recomendar un país que me encanta,
¿sí?
Un destino que me chifla, que es Lisboa.
Ay, Portugal, vamos, quiero
Portugal,
decir.
Portugal, sí. Y como destino Lisboa, ¿sí? Concretamente Fátima y Coimbra, para hacer un pequeño recorrido de 4 días y 3 noches, con salida el 18 de abril, con un precio por persona que la verdad es que viajar a Portugal es baratísimo, sí. Son 319 euros el precio que tienen, y fíjate, son 3 noches de hotel 3 estrellas en Fátima, transporte incluido, régimen de alimentación, pensión completa, agua y vino en las comidas, almuerzo en restaurante de Lisboa, guía, que eso sé que tú le das mucha importancia porque conoces gente que a lo mejor pues bueno,
no,
le gusta,
pues sí,
¿no? Ir acompañado.
Yo tengo mucha gente
que no quiere ir sola,
o amigos o conocidos, o que el idioma o tal, en fin.
Y incluye varias entradas a diferentes monumentos, como pues un monasterio, el convento de Cristo Tomar, varios sitios también para visitar, ¿no?
Y
de
todo
forma
esto
cultural.
¿Por 319 euros?
Sí. Fíjate, lo que oyes.
Fíjate, pues está genial, la verdad. Me parece, además, qué bonito. Bueno, Sintra, estoy viendo que visitan Sintra, maravilla.
Sí, Sintra, que es donde está la entrada incluida a Quintada Regaleira.
Ah, claro.
Y que está en Sintra, que es como una especie de palacete precioso que hay que visitar.
Maravilloso. Bueno, y Coimbra también,
sí,
muy interesante. Pues, oye, me gusta tu recomendación. Bueno, y al igual que hicimos ayer, de todo lo que nos manda Carrefour, hemos seleccionado también algo, pues, o bien más económico, iba a decir, o bien porque tenéis menos días, no tenéis toda la semana, o bien, oye, pues porque, bueno, el presupuesto es el que es, y además eso es lo bueno que tiene Viajes Carrefour, como dice su eslogan, ¿no? Que
sí.
Viajes al alcance de todos. Pues yo me voy a ir a Candanchú. Porque además me encanta lo de esquiar y para aprovechar, a ver, y bueno, iba a decir lo de esquiar y para aprovechar, si es que todavía se puede aprovechar, y aunque no, es que tú sabes qué bonito es hacer senderismo por esa zona que yo he tenido la suerte, no sé si la conoces tú,
no.
Adriana, pues es muy, muy bonita, de verdad. Bueno, pues el caso es que os podéis ir a Candanchú 4 días, 3 noches, fijaros, en plena Semana Santa, ojo, del 18 de abril y saliendo el 21, precio por persona en un hotel, el Edelweiss concretamente, de 3 estrellas, desde 160 euros.
Si es que está tirado.
3 noches en plena, alojamiento y desayuno, ¿eh?
Está tirado.
En plena Semana Santa,
sí,
me
sí,
parece,
sí,
vamos.
Sí, 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 sí. Sí. ¿Y sabes que está tirado también?
A ver.
Ir a Roquetas del Mar.
Ah.
Y es que además es que estos destinos tan playeros y tal, que a mí me encanta, porque yo en cuanto sale el sol ya quiero estar viendo el mar y ya quiero oler esa arena y tal, pues lo mismo, 4 días, 3 noches, entrada el 18 de abril, salida el 29 de abril, precio por persona 203 euros en un hotel de 4 días, en este caso el hotel Playa Linda.
De 4 días no, de cuatro estrellas.
De 4 estrellas.
Es que has dicho de 4 días.
Ah, de 4 días, bueno, son 4 días, cuatro estrellas en el Playa Linda, todo, oye. Y también un régimen de alojamiento y desayuno, con lo cual maravilloso.
Ojo,
y ya saben.
Es que 4 días en plena Semana Santa, hotel de 4 estrellas, desde 203 euros, de verdad, vamos. Yo estoy
anonadada con estas ofertas.
No, estaba pensando que nos vamos a tener que poner de acuerdo, Adriana.
A ver quién hace el programa,
¿no? A ver quién se coge vacaciones en Semana Santa. Bueno, pues eso, que oye, recordar, amigos, que en viajes.carrefour.es/paralelo20 tenéis todas estas ofertas que acabamos de decir, las de ayer también, y con ese código paralelo 20, al finalizar la reserva, tanto en la web como en las agencias de viaje, podréis obtener descuentos especiales. Venga, nos vamos ya, Adriana, con tu sección de Gastrobar. Adriana, ¿de verdad que tenemos que empezar con tu sección?
¿Por qué lo dices?
Porque yo me quedaría aquí bailando. Bueno, de hecho me voy a quedar bailando. Y que
y yo hablo, ¿no?
Y tú hablas con tu invitado, porque para eso es tu sección. Es que digo que bailando porque me encanta esta sintonía.
Sí,
porque es nos verdad. Vas a llevar hasta tierras de Ciudad Real, en las que creo que, bueno, creo no, sé que no solo vamos a comer bien, sí, como es habitual en tu sección, sino que en las que vamos a dormir incluso mejor. Así que yo aquí me quedo bailando y escuchando tu sección, Adriana, cuéntanos.
Pues mira, para contarlo todo un poco mejor y para que todo el mundo se haga una mejor idea, tengo a un invitado muy, muy, muy especial, que es Javier Aranda, el chef con estrella que consiguió del mundo con la estrella Michelin más jovencito y que ahora, bueno, ya va por su segunda y seguro que irá por una tercera y cuarta.
Bueno, no presiones al personal.
Javier, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? Feliz domingo.
Feliz domingo. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien.
Oye, perdóname que me meta, pero el chef más joven, has dicho,
sí,
en recibir una
estrella Michelin cuando apenas tenías, ¿qué? 24, 26 años. ¿Cuántos años tenías?
26 añitos. Sí.
26 años.
Aunque bueno, sigo siendo jovencito. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Sí,
no,
sí.
No digas la edad. No, estaba yo pensando, yo a los 26 años... ¿Sabía hacer lentejas? Bueno, dejémoslo.
Seguro que sabéis hacer otras cosas.
Dejémoslo. Oye, enhorabuena, sí, cuentan.
Oye, Javier, nada, tuve la suerte de estar en tu restaurante, en el hotel La Caminera Club de Campo, que está en un término municipal de Ciudad Real, en mitad de un mar de olivos, y la verdad es que pensé, jolín, qué entorno más bueno para un restaurante tan llamativo y tan bueno. ¿Por qué? Me imagino, bueno, es una pregunta obvia, pero ¿por qué has elegido de repente de estar en Madrid con la cabra y con Gaitán a de repente decir, bueno, me voy a un cortijo en mitad de Ciudad Real y pongo ahí Retama?
Bueno, pues Retama nace, lo primero es una asociación entre la familia Salles y digamos que nosotros, como, uh-huh. conmigo, y sobre todo lo que más me hizo, de cierto modo, pues, o me llamó la atención, ¿no? Y me parecía atractiva la oferta, era porque volvía a mi tierra, ¿no?
Claro.
Siempre, o por motivos de tanto de estudio y laborales, me tuve que salir de Castilla-La Mancha muy jovencito para poder estudiar en la Escuela Hostelería de Toledo y luego seguir con mi formación. Y siempre te queda un poco esa espinita, ¿no? De decir, joder, si hubiéramos... Yo como manchego, con la tradición que tenemos, con también ese fondo refinado de cuchara,
sí,
que caracteriza a La Mancha, joder, te marchas a Madrid y al final como que poco a poco Madrid te va arrastrando, absorbiendo,
te vas absorbiendo.
De que llevas ya, bueno, pues 15 años fuera, uh-huh. y que bueno, oye, que también hay que agradecer a Madrid el recibimiento que nos dio en su día y cómo nos trata. Pero bueno, era ese punto atractivo de decir, joder, vamos a volver a casa, vamos a hacer esa cocina de fondo refinado castellano-manchega, vamos a rescatar esos recetarios, como digo yo siempre, de las bodas de Camacho, y vamos a darle a Castilla-Mancha también sitios en los que no solo la cocina tradicional mande, sino también esa cocina tradicional, pero de la mano de lo que es un punto vanguardista, que es lo que muchas veces nos caracteriza,
sí,
en el estado en el que estamos. Y eso fue uno de los principales puntos. Y luego también, sobre todo, pues, al final, cuando tú encuentras un compañero de viaje que te apoya, un compañero de viaje que apuesta por ti y que sobre todo te escucha, que es lo importante muchas veces en esta sí, sociedad, ¿no? Que alguien te escuche y que quiera entender lo que tú quieres transmitir. Entonces, al final también fueron puntos importantes para decir, oye, vamos a ir al proyecto de La Caminera y vamos a hacer que tanto... las líneas de calidad y criterio que tiene el hotel se dan también recompensadas pues con una línea de restauración
al nivel. Claro, porque tenemos que decir que el Hotel La Caminera es un hotel de 5 estrellas, que tiene habitaciones de lujo. De hecho, tiene un aeródromo, o sea, que se puede llegar para gente como tú y como yo, Pilar, que tenemos
por
avión
ejemplo,
privado.
Que pues tenemos
nos
pasamos
de un momento con el avión, claro. Lo aparcamos ahí, nos vamos a comer a Retama, porque además tiene una experiencia gastronómica de alojamiento en el hotel.
Uh-huh.
Cena en el restaurante Retama,
¿sí?
Y spa. Su spa, que tiene 800 metros cuadrados y está todo basado en el aceite de oliva.
Bueno, de verdad. O sea, y todo esto sin mover el coche. O sea, me está encantando la idea.
Bueno, si vamos en jet privado no hace falta.
No, por eso decía lo del coche, ¿eh? Porque como nosotras vamos a ir en jet privado. No me estaba refiriendo en que tuvieras el hotel y el restaurante en el mismo sitio. Eso,
no. Da igual.
La idea es un poco, como bien has dicho y remarcabas lo del aceite de oliva, es intentar coger esos puntos fuertes que tiene Castilla-La Mancha y sobre todo exponerlos dentro de lo que es cada oferta o cada punto de venta, por denominarlo de alguna manera. Si hablamos del restaurante, pues hablamos de un espacio que va vinculado a su gastronomía, va vinculado un poco al entorno, va vinculado al producto de proximidad, a la estacionalidad, es decir, todo muy basado en eso, en el producto que vamos a poder... Pues tenemos un pequeño proyectito que tenemos que estamos arrancando, pues es un poco también ser un poco sostenibles, ¿no? Tanto de aquellas personas que se dedican a la labor del campo, que nos puedan facilitar producto kilómetro cero, como nuestro propio invernadero en el que podamos también desarrollar el producto de temporada y poder seleccionarlo nosotros en su punto óptimo, pues para cerrar la cadena, como decimos,
claro,
¿no? Y luego,
bueno,
por lo que hablamos del hotel, pasa lo mismo.
Claro.
Al final es fomentar esos puntos pues como una terapia basada en el aceite de oliva. Hay que decir que Castilla-La Mancha pues tiene una de las extensiones de cultivo de olivo mayores, podríamos decir, casi del mundo.
Sí. Fíjate que ahora que has dicho lo de kilómetro cero, tan cero, tan cero, que por ejemplo, el hotel, que son casi 1000 hectáreas, tiene un coto de caza privado para cazar la caza menor, que es la perdiz, y la codorniz, que está muy presente, por ejemplo, en tu carta también.
Sí, al final es eso, es decir, es ver qué puntos fuertes tiene el hotel y cómo nosotros ayudamos a impulsarlos. Es decir, pues uno de los atractivos también que tiene el hotel es el tema de la caza, en este caso la caza menor, la como caza bien menor, remarcábamos, y oye, al final ese cliente que viene a destinar 4 días para cazar, ese cliente que busca pues empaparse, ¿no?, de lo que es Castilla-La Mancha, pues oye, ¿cómo no íbamos a ofrecer en nuestras cartas pues esas platos tradicionales como una perdiz a la royal o como un embutido hecho a base de liebre o un paté hecho de codorniz casero en casa? Al final es una manera también de mostrar que, oye, gracias a la caza que tiene la finca también nos proporcionamos un producto que elaboramos y damos una vuelta para partir de la tradición y poner en la mesa de una manera diferente y con un punto más, ¿no?, que también es lo que busca el público, ¿no?, cuando vaya al cónclave, ¿no?, como decíamos, ahí en mitad de la nada, que encuentre esos platos de cocina tradicional que van basados en el entorno.
Y Javier, otra cosa que vamos a derribar un mito juntos,
a ver.
Esa fama no tan buena que han tenido los vinos de La Mancha, de Valdepeñas, ¿no?, pues vinos de pasados con mucha madera y tal, pero esto ya no es así, porque yo he tomado unos vinos de La Mancha en Retama que casi me suben al cielo.
Pues tengo que decir que me sumo a tu opinión, porque como manchego y como persona que viene de familia que tiene también cultivo de vinícola, siempre he tenido ese punto, o tienes ese punto de, bueno, en Castilla-La Mancha tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera. Sí. Tenemos que, porque no es que tengamos malos cultivos, sino que hacemos las cosas de otra manera, vamos a denominarlo así.
Sí.
Y tengo que decir que desde que entramos en el proyecto, desde que pusimos a nuestros sumilleres, que todo el equipo, digamos, que mueve la infraestructura, son gente que se ha ido formando con nosotros y gente que hemos ido encontrando en el camino que realmente están apoyando el proyecto, y desde aquí, pues mira, aprovecho también para dar las gracias y sobre todo saludar a todo el equipo, que son los que hacen posible el proyecto, pues te vas dando cuenta de que en Castilla-La Mancha no es solo vinos hechos de una manera así como que no, es decir, estamos encontrando cositas de pequeños productores, de grandes bodegas que tienen unas líneas de trabajo más pequeñas que van con otra orientación, en las que hay vinos a un precio buenísimo y sobre todo con unas calidades extraordinarias.
Bueno, sí, hemos hablado varias veces aquí de vinos de... Estoy recordando...
De hecho, más del 60% de nuestra carta, la sujeta a los vinos de Castilla-La Mancha, porque también creemos que hay que potenciar y ayudar a eso, a que el cliente que atraiga al hotel como destino, pues realmente también vea que en Castilla-La Mancha no es muchas veces el mito que hoy día soportamos, sino que también las cosas se están haciendo bien, y que bueno, que hay veces que empiezas de unas maneras y que ahora están entrando, siempre digo, ¿no?, nuevas aires a bodegas con nuevos conocimientos y con nuevos pensamientos, que están intentando hacer que los vinos de Castilla-La Mancha sean vinos dignos de estar en cualquier carta de estrella Michelin, de restaurantes con muy buena gastronomía, y que sean capaces de abrirse de camino, porque eso, o sea, van con precios muy competentes, que realmente también muchas veces para un negocio es importante, claro.
Bueno, pues yo te diré que me llevé el aire en 24 barricas, que me encantó, lo tengo ahí en mi casa, lo voy a abrir este fin de semana y que te mando...
No te pongas en el hotel si te regalan una botella.
Te mando un abrazo muy fuerte porque es un planazo de fin de semana de 2 horas a 2 horas de Madrid.
Sí, estamos muy cerquita, aunque parece que está lejos, está muy cerquita.
2 horas de Madrid, bueno, cerca de Levante, en fin.
Peña,
ese punto de destino intermedio para aquellos que bajen al sur. De España.
Enhorabuena. Uy. ¿Estás ahí, Javier? Uy. Lo hemos perdido,
pero le íbamos a despedir ya.
Yo le iba a decir además que enhorabuena, que me parecía un planazo lo que ha montado, como dices tú, en el medio de la nada. hotel
maravilloso, La Caminera,
restaurante, spa.
Vas a hacer recorrido también en caballos, en un carro de caballos.
Me gusta esta idea que nos has traído. Bueno, ahora ya sí que ya. Bueno, él sabía que llegábamos al final, ha dicho hasta luego.
Sí.
Pues hasta luego. Hasta el próximo fin de semana, os decimos nosotros, en el que ya estará Marcial con nosotros al completo aquí en el equipo de Paralelo 20. Así que, amigos, solo desearos que tengáis una muy buena semana y hasta el fin de semana que viene.